Bueno, queridos oyentes, muy buenos días para todos. Les habla Esther Lucía Durán de Bajani, psicóloga de la Universidad Javeriana, ya saben, psicóloga al servicio de la Santísima Virgen, con mi compañera María Margarita Vargas de Navia. Bueno, en el día de hoy no nos acompaña porque está pasando unas vacaciones muy merecidas, pero ya estoy con ustedes, con mucho ánimo, para trabajar un tema que siempre me ha inquietado y que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hablamos mucho de paz, queridos oyentes. Es esta situación que pues, continuamente nos compete a todos. Es una situación actual, digamos, que va a seguir siempre como un eje conductor de programas como el nuestro para poder hacer reflexionar a todos. Todos tenemos que cambiar. Yo creo que cada día el cambio es, digamos, el motivo que nos mueve para que sigamos adelante, pero modificando situaciones difíciles, negativas, que no nos dejan avanzar. Por eso quiero traer puntos de reflexión importantes que me parece que ustedes también tienen que tomarlo con atenta nota, con mucho, mucha reflexión. Y definitivamente con compromiso. Ustedes saben que aquí buscamos es el compromiso de todos. Buscamos que todos digan yo también, yo sí estoy en esto, esto para mí y para el amigo con quien yo quiera compartir. Entonces, vamos adelante, alisten sus cuadernos. Esos cuadernos son fundamentales. Miren, si uno no anota, la escritura sería pues mandada a recoger. Cuando uno tiene siempre listo lápiz y papel, libretas en sus carteras, en todas partes uno siempre tiene que anotar algo. Y precisamente cuando uno oye cosas que lo hacen y lo cuestionan, entonces también la libreta tiene que estar a nuestra mano. Bueno, queridos oyentes, entonces vamos a empezar porque quiero trabajarles el tema de la paz y lo que es la no violencia. Lo importante cuando uno tiene paz, realmente lo que está cuestionando y queriendo superar es la violencia. Todos a veces cargamos una gran cantidad de violencia en nuestras vidas. Es indudable que no quisiéramos que eso fuera una verdad, pero así es. Y yo les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, reflexionemos en lo siguiente. Mire, hay muchos textos que nos traen puntos de reflexión y ustedes deben esto tomarlo como una nota importante. Vamos a reflexionar que la violencia que nosotros llevamos es, por ejemplo, creer que las personas no entienden sino a través de gritos y golpes, insultos, palabras soeces. Entonces, a veces hay personas que dicen, no, es que yo tengo para ser fuerte y hacerme respetar mi autoridad, tengo que gritar, golpear o muchas veces insultar. Esto realmente es violencia. Todos los que me escuchan, realmente es un tipo de violencia, aunque no crean, pero esto es así. Otro punto que yo quiero que cada uno lo vea es como cuando estamos valorando las capacidades de las otras personas. Yo creo que allí esto de no valorar que los demás tienen capacidades, que yo soy el único que siente, que pienso bien, el único que soy capaz, esto es un tipo de violencia. Porque las personas definitivamente tienen talentos o tenemos, ¿no? Los hemos recibido de Dios con disponibilidad para su uso en cualquier momento. Y con respeto de los que nos escuchan. Entonces, no debemos nunca valorar poquito, sino subvalorar las capacidades de las personas. No debemos censurar continuamente. No debemos utilizar rótulos. Recuerden tanto que hemos hablado durante tantos años, lo de los rótulos, lo de los apodos, sobrenombres, muchas veces que ridiculizan a las personas y los hacen sentir digamos, subvalorados. Esos calificativos, esos adjetivos calificativos que son muchas veces hirientes. Hirientes y faltos de caridad. Eso es violencia. Por ejemplo, cuando nos creemos que somos los amos y señores de todo, abusando de la autoridad, del poder, sobre la base de que somos los jefes del hogar, digamos, en exceso, se nos va, es un exceso de autoridad. Entonces, en el hogar, o en la empresa, o en el grupo de amigos, entonces, tengamos cuidado porque allí muchas veces estamos siendo violentos. Otras veces toleramos diversas formas y manifestaciones de violencia y lo vemos como algo natural, ¿sí? Que forma parte de nuestra vida, que es algo que sí lo tenemos que hacer en cierto momento y no mantenemos allí esa paz que tiene que ser constante, continua, digamos, con ese sentido que hemos dicho que la paz es algo que permanece, es una armonía que debemos mantener en constante. Vamos entendiendo allí y vamos compartiendo puntos que nos hacen reflexionar. Cuando estamos emitiendo muchos juicios, por ejemplo, sobre el comportamiento de las personas, estamos juzgando. Recuerden que el Señor siempre nos ha dicho, no juzguéis, no seréis juzgados. Entonces, antes que juzgar, analicemos, detengámonos a pensar y ir a buscar la comprensión del otro, o sea, ponernos en el lugar de la otra persona. Y cuando estamos agresivos ante las dificultades y ante nosotros mismos, también es una violencia. Nosotros tenemos que mantener una actitud en que también nos respetemos a nosotros mismos. Nos veamos con comprensión, con un amor personal, en el cual entremos a decir un momento, esto que estoy pensando estoy atentando contra mi paz. Voy a analizar qué ocurre y tomarlo con calma. Es importante allí que nunca reaccionemos con violencia entre nosotros mismos, con agresividad, pues en dificultades, claro, muchas veces dificultades, pero tenemos que siempre hacer una pausa, respirar profundo. Muchas veces les digo yo a todas las personas, tranquilo, piensa un momento, haz paz en tu corazón y piensa realmente si estás siendo muy duro contigo mismo o si estás equivocado. Bueno, allí miren que sí hay puntos de violencia que pasan y que nosotros estamos quizás utilizándolo. Y muchas veces no estamos aportando a la paz que necesita el mundo, porque realmente la paz empieza en la casa y con nosotros mismos. ¿Sí ven? Que cuando estamos imponiendo nuestros propios gustos, valores, decisiones y no contamos con lo que piensan los demás, eso es también un tipo de violencia. Miremos otro punto. Miren que yo buscando aquí puntos especiales para compartir con ustedes, pues realmente he visto un documento que lo he leído muchas, muchas veces con pacientes y les ha servido muchísimo. Yo les voy a leer muy rápidamente porque es bastante lo que quiero con ustedes adelantar. Y es que nosotros a veces estamos criando a nuestros hijos con actitudes educativas muy equivocadas. Estamos criando futuras personas que realmente no colaboran con la sociedad. No van a ser seguramente las personas que nosotros queremos. Quizás actitudes equivocadas nuestras, inconscientes, no digo que intencionales, sino a veces no nos damos cuenta y podemos estar, digamos, creando una persona con una educación afanosa, creando personas con tendencias negativas. No digo calificativos allí, creando quizás personas antisociales, quizás. Vamos a ver. Entonces, si queremos para nuestro hijo, que no se vuelva una persona negativa, antisocial, que no va a contribuir con el mundo, pues evitemos, por ejemplo, darle en la infancia todo lo que necesita, todo, todo. Recuerden, la palabra todo es todo. Algunos padres y madres que me escuchan, es realmente darle todo a un hijo equivale a que no lo dejamos que él salga de sí mismo, ¿sí? Recuerden allí, darle todo, y no significa que veamos el bebecito que no puede hacer nada. Estamos considerando la persona en su crecimiento. Por ejemplo, veamos, cuando sea mayor esa persona que le han dado todo, gusto en todo, cuando dice cualquier cosa, sí, mijito, ¿sí? Y no le decimos, espérate, pienso, espérate, voy a ver si lo puedo hacer por ti, si puedo darte esto. Si no se le da punticos allí de espera, de que el padre y la madre tienen derecho a pensar antes que decir, sí, mijito, entonces la cosa allí puede ser un punto delicado en el cual estemos fomentando una situación de violencia. Cuando estemos celebrándole todas las cosas que hace, todo, digamos, dice una palabra grosera. Yo he visto esas situaciones y me ha tocado en reuniones cuando de pronto el niño está diciendo, bueno, no voy a repetir palabras acá, pero por ejemplo una palabra de doble calibre calibre que ha oído a los adultos. Esto es definitivamente lo que muestra es que en la familia se utilizan palabras groseras. Entonces, ¿qué pasa? El pequeñito la oye y después la repite, y muchas veces todos los adultos se ríen en vez de callar y explicar, esto no se dice, ¿sí? No es, no aprovechan un momento pedagógico excelente para decir, esto no se dice, ¿sí? En vez de celebrarle o reírse. Y esto, pues, para el niño va a llevar como una indicación de que puedo decir esto y me celebran, me aceptan y soy gracioso. Y después le estamos, es quizás después estemos dándole un castigo o una situación completamente opuesta con una nalgada, un regaño, un grito. Allí empiezan situaciones complejas. Entonces, no tenemos que reírnos siempre de todo, celebrarle al niño todo lo que hace. Hay situaciones en que debemos callar para que las cosas se indiquen más tarde con un diálogo muy amoroso. Fíjense que cuando no se le da al niño ninguna formación religiosa, entonces es allí la cosa es más seria. Los papás a veces dicen, voy a dejar todo para cuando sea mayor porque ahora no entiende. Y esto es algo completamente negativo. No se le da ninguna formación religiosa desde pequeño. Muchas veces no se le bautiza por esperar un tiempo en que dice que entiende el niño. Entonces las cosas allí también se está dando ya digamos, una orientación negativa a la vida del niño. Cuando no se le corrige nunca, cuando no se le dice nada, no se hace algo negativo, algo malo, que cuando es malo, ¿sí? No pensemos que cuando es chiquito las cosas no son malas. No se le va a decir, eres niño malo, no. No se va a rotular a un niño, nunca es malo, sino estás haciendo algo que no debes hacer, ¿sí? Algo indebido, algo, pues, mal, chico. Pero no lo debes hacer, ¿sí? Y se explica, se hace una educación allí en ese momento, un momento especial que no se debe pasar por alto. Entonces, la corrección debe ser oportuna. Recuerden, queridos oyentes, no perder la oportunidad de hacer una corrección en que el chico, la chica, diga, mis papás me dicen esto no. Tiene que ser oportuno. No perdamos oportunidades por nuestros afanes. Primero son nuestros hijos. Recuerden, primero son nuestros hijos. Cuando, por ejemplo, no le enseñamos a que tiene que recoger sus basuras, cuando no le enseñamos a organizar su habitación, llevar la ropa sucia al lugar donde corresponde, cuando no le enseñamos que se tiene que bañar todos los días, cuando no le enseñamos a que es muy bueno ser un niño aseado o una niña aseada, cuando no, eso sí lo debemos celebrar, que seas en eso muy correcto, has aprendido, motivarlo, estimularlo, y esto es lo que debemos hacer. Pero cuando no le enseñamos, por ejemplo, a recoger sus basuras, sus cosas personales, de mantenerlas en un lugar después de que se han usado, entonces la cosa es un tipo de tendencia a educar en la violencia, en la no paz. Allí se va a fomentar que la persona después se encuentre con el mundo, cuando el mundo le está indicando que debes cumplir algunos puntos de disciplina. Otro punto, cuando lo dejamos ya mayor, leer de todo. O tenemos el periódico a la mano, que el niño cuando ya aprende a leer está leyendo cosas que no proceden para él, que el mundo en la prensa es algo delicado. Yo lo he vivido en mi familia, cuando dejan por allí no solamente periódicos amarillistas, sino también revistas que muchas veces no se deberían comprar en el hogar. Revistas pornográficas con muchas imágenes que ya el niño va creyendo que es lo natural, ¿sí? Y realmente lo que necesita es que haya prudencia el adulto, o en no comprar ciertas revistas, o los diarios del día, que también traen muchísimas imágenes que hacen que no, el niño no tenga una conciencia de que sí, de que esto no corresponde, pues tenemos que estar muy oportunos en lo que tengamos en el hogar. Y a veces ciertos cuadros que se ventilan en los hogares, pues allí ustedes ya saben, tener mucho cuidado. Todo el mismo pudor empieza por casa. Otro punto, que todos sus deseos sean satisfechos, lo decía yo desde un momento en que vamos a darle gusto en todo, aunque los padres muchas veces no tengan la situación económica para darle gusto a los hijos, y los padres se endeudan en forma muchas veces delicada para manejar, digamos, la economía del hogar. Y esto hace que piensen que es que estoy frustrando a mi hijo. Frustrando, yo sí más bien pienso que se le está frustrando de darle una educación real, porque lo van a mantener en un mundo mágico en que te doy todo porque eres mi hijo y porque te amo. O porque muchas veces en caso de padres separados, para calmar esa culpabilización, le quieren dar todo, ¿no? Mantenerlo siempre en la realidad es más importante. Mantenerlo siempre en la verdad y en el diálogo para explicar por qué no te puedo dar todo lo que me pides, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos allí? Es un punto que tampoco por darle la razón siempre, porque va a llorar, porque se va a frustrar, porque quizás no le estamos escuchando todo y estamos aceptando todas sus opiniones, pues la cosa es seria. Nosotros con la educación, si es una educación sincera, honesta, basada en nuestros principios y nuestros valores, damos nuestra educación a pesar de que esto no les guste. ¿Cómo les parece? A pesar de que los frustramos, realmente vamos a negarles una buena educación porque dice que los frustramos. Allí nos vamos entendiendo. Entonces, cuando haya llegado a ser realmente una persona confundida con el mundo, consigo mismo, cuando no tiene unos principios morales desde la infancia, porque los padres a veces creen que también se volvió de moda ponerle ropa con poco pudor. Ve uno mucha tendencia, y ustedes seguramente me lo van a aceptar lo que les digo, mucha tendencia de mantener que las niñas ya en una actitud de estar a la moda, porque la amiguita lo dijo, porque la familia le dio a la amiguita una prenda de vestir muy, muy simpática, que ya te vas a volver una mujer muy libre, toda esta ideología de género y tendencia a que haya empoderamiento de la mujer, ha mostrado esto desde la infancia, con las modas. Hay que tener mucho cuidado allí. Yo estoy realmente preocupada de ver que las niñas se exponen o las exponen los padres a tener una ropa ya bastante, digamos, bastante abierta y amplia en el sentido de la palabra, que ya empiezan a ser muy tranquilas las niñas, de mostrar todo su cuerpecito, siendo que no corresponde supremamente el clima, por ejemplo. Bueno, esos son puntos de reflexión que me encanta poder compartir con ustedes. Yo sé que a mí siempre me dicen, mira el tiempo, mira los minutos que tienes. Bueno, tenía mucha cosa para seguir avanzando el tema, porque hay muchas personas que están reclamando que nos mantengamos firmes en nuestros valores. Tenemos que mantener, revisar nuestros valores como adultos. Todas las cosas hermosas que recibimos desde la infancia, que no es solamente la educación actual en la que está avanzada. Muchas veces cosas que se mantuvieron cuando éramos pequeños eran quizás más avanzadas. Entonces vamos a ver todas sus opiniones, todos sus pensamientos en relación con esto, y todas las sugerencias son válidas. Ahora que voy a darles un número telefónico para que se comuniquen conmigo en el día de hoy. Porque tenemos que, de verdad, avanzar en la situación de crear desde nuestro hogar la paz, con actitudes maravillosas de educación, que las vamos trabajando durante todo este año, con actitudes de valoración de las personas, de nuestra propia valoración, no dejarnos llevar de la moda, por favor. Entonces, seamos sinceros en relación con nunca, digamos, reaccionar mal con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nosotros mismos, sino ante todo apreciar, valorar a las personas. Porque nunca el maltrato físico, ni psicológico, ni verbal, ¿sí?, es lo adecuado. Nunca. Es decir, porque muchas veces me dicen, no, es que tenía que meterle un grito. No, resulta que muchas veces es mejor esperar un poco más, hacer silencio y esperar el momento adecuado para una corrección, que ya sabemos qué nos dice el Señor, una corrección fraterna, privada, con todo el amor, que llegue perfectamente pensada al corazón del ni niño, joven o adulto, ¿ya? Muchas veces tenemos que corregir al adulto, ¿no? Bueno, vamos a ver, los quiero en su hogar, haciendo un aporte a nuestro programa, que es muy importante. Entonces, recuerdo un número telefónico que espero que allí hagamos nuestros aportes con tiempo razonable para que haya muchas personas que puedan comunicarse. Entonces, espero al 319-76-7026. Repito, 319 76 506 46. ¿Sí? Bueno, Vamos a hacer una pausa chiquita mientras empiezan ustedes a hacer sus llamadas, a dar su aporte importante a este programa.
Tristezas en campos y caminos, que los montes se cubran de bellas mariposas y flores de esperanza, se acaben los rincones, se guarden los fusiles, terminen las venganzas, porque la guerra que todo lo destruye hace llorar a los niños y hasta las aves huyen. Que haya paz en los campos y ciudades, y que al son de los tiples en todas las veredas espiguen los maizales. Y que al son de los tiples en todas las veredas espiguen los maizales.
Bueno, ya entonces tenemos oyente en la radio en este momento. ¿Con quién hablo?
Buenos días, doctora. Con Alicia Echeverri.
Hola, Alicia. Me encanta que esté nuevamente colaborándonos. Entonces, adelante con su aporte.
Muchas gracias, doctora. Pues es muy interesante esto de la violencia y ampliar ese marco que se tiene. Es que hay que ir siempre más allá de la explicación como recortadita que nos dan de las cosas, ¿no? Entonces, violencia es pegar, violencia es maltratar, maltratar con las manos, maltratar con algo, con un arma. Pero no, violencia puede ser maltratar también la parte mental, la parte emocional, nuestro ser completo en alguno de sus aspectos, desconocer, ¿no? Tratar de humillar, de ridiculizar, de rebajar al otro. Entonces, pues es interesante que aprendamos a manejar esto y que evitemos la violencia.
Bien. Sí, realmente en todos los aspectos del ser humano, doña Alicia, como dice usted, es realmente tener muy en cuenta que estamos ante un otro ser humano, también imagen y semejanza de Dios. Yo creo que eso es bien importante. Estamos frente a un hijo de Dios. Nosotros igualmente, en nuestra valoración, en nuestro comportamiento, tenemos que estar reflejando eso. Esto, muchas gracias. Y bueno, contamos siempre con esa colaboración. ¡Qué maravilla! ¿Ok? Me gustaría mucho que viniera un día al programa y estuviéramos compartiendo temas tan importantes como esto de la violencia. Yo creo que es fundamental que todos tenemos inquietudes. Muchas veces reconocer que hemos sido violentos, esto es parte de empezar el trabajo por la paz de nuestro país, la paz en el hogar. Vamos adelante. Bueno, vamos a ver si hay otra llamada. ¿Aló? Todavía no hay llamada. Bueno, recuerdo que el número telefónico 319-765-0646. Ok. Bueno, esto yo creo que siempre recordamos con muchísimo cariño personas que ya no están con nosotros en este mundo, pero sí vive en nuestro corazón. Miren que el mensaje de Madre Teresa de Calcuta en la cuarta conferencia mundial de la mujer que fue en Pekín en el 4 de septiembre del año del siglo pasado, 1995, fue un mensaje tan lindo, siempre lo tengo a la mano, porque habla de todo lo que significa el ser humano. Es bastante largo, no lo voy a compartir hoy, pero sí me gustaría que en algún momento ustedes lo buscaran, es posible que en el internet, porque Madre Teresa de Calcuta nos recordó ante las Naciones Unidas todo el sentimiento de ella en relación con el ser humano. ¿Por qué nos hizo Dios hombres y mujeres inclusive? ¿Qué significó, qué significa realmente la maternidad? ¿Qué significa las personas más inocentes? ¿Qué significa esa aceptación de nuestra creación? Porque es que a veces que estamos negando a nosotros mismos que Dios, ¿por qué nos creó así? Algunas personas dicen, ¿por qué nos creó en esta forma? En vez de valorar todo lo que nosotros somos, en todo el sentido de la palabra, en todas sus áreas, en todas sus, sí, digamos, sus condiciones, sus talentos, y empezar a decir, caramba, gracias Señor por esto, gracias Señor por todo mi cuerpo, lo que significa tener sanamente todo mi mente, mi cerebro, mis brazos, mis piernas, cuidar mi nutrición inclusive. Es decir, hay muchas cosas en los que nosotros no hacemos un acto de valoración, sino muchas veces de desvalorización. A ver, hay una llamada en este momento, o dos llamaditas. Vamos a recibirla con mucho cariño. ¿Con quién hablo?
Aló, buenos días.
Buenos días, ¿con quién hablo?
Hablas con Lucero.
Lucero, me encanta. A ver, te estamos escuchando.
¿Cómo estás? Bueno, pues más que de pronto, pues yo quisiera preguntar, digamos, ¿cómo es aprender, digamos, como ya otra vez, digamos, llega un chico a la adolescencia en el que se le han infundido buenos valores, pues religión, todo? Y llegan a la adolescencia en la que muchos factores influyen en su reorganización nuevamente de su personalidad, porque la adolescencia es como una reorganización nuevamente ya como quieran ser. Y pues hoy en día hay muchos factores que influyen dentro ya de los gustos, dentro de tantas cosas que desde antes de en la niñez se les habían inculcado y ahora lo quieren reorganizar nuevamente a su forma de ser. Entonces, digamos como poderles inculcar nuevamente todos esos valores sin que llegue uno al momento en entrar en discordias con ellos, porque pues los chicos hoy en día, digamos, tratan como de hacer como su independencia, y más si son adolescentes, pues ya quieren hacer como lo que ellos quieran, pero que pues sea de una manera, digamos, ya no tanto la imagen mamá-hijo o papá-hijo, sino como más, de una manera como más, digamos, agradable hacia ellos, porque como ya es mamá y papá, entonces es el que el regaño, que digamos como la sobreprotección, como la imposición, entonces que sea para ellos de una manera como cuando lo aprendieron de niños, con ese deseo de aprender y de hacer y de ser obedientes, que uno les llegue ahorita en la adolescencia, les pueda llegar de esa manera.
Claro, bueno, Lucero, allí estamos buscando dar respuestas en todo lo que significa una autoridad muy buena, ¿sí? Tú tocas un tema en el cual la autoridad se va teniendo desde que el niño va creciendo y comprendiendo ciertos límites que se le van poniendo, y recuerdan, se le van poniendo pero no imponiendo, es decir, todo se va dando dentro de un aspecto y un plano de amor, ¿sí? Para ser muy concretos, fíjate que desde pequeño se dan los valores en el hogar, los criterios educativos, lo que se le va enseñando, se enseña en principio con el ejemplo. Y lo más importante, las personas dicen, bueno, es un 50% de importante que se esté dando el buen ejemplo, ¿sí? Que se esté hablando con la verdad, que el niño no vea que los padres mienten, sino que los niños vean que somos sinceros, abiertos con ellos. Y a medida que van creciendo, van viendo esa coherencia de los padres. Ese que los padres no los engañan, un sentimiento de confianza, se está estableciendo, ¿cierto? Esto allí es importante. Se están, en la autoridad se deben dar límites, límites razonables, de acuerdo con las edades de los niños, ¿no? Uno va poniendo, es decir, haz esto. Se, depende inclusive dentro del tono de voz. Como se lo digamos y explicando, ellos lo van a aceptar mejor que si se está diciendo en una forma brusca, desagradable, en un momento de ira que tengan los padres, en un momento de afán en el cual no se está explicando nada. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Ser padre no es fácil, ¿sí? Ser padres, por eso estamos tratando de estar dando como cosas que de pronto se han oído en otras oportunidades, de pronto las estamos nuevamente repasando. Y nunca nos sobra, nunca nos sobra. Recuerden que siempre se darán puntadas en libros, en tendencias, digamos, educativas, de buscar que enseñemos valores, enseñemos criterios y demos amor de una u otra forma. Mire, hay libros sobre el amor lindísimos y siempre son vigentes. Bueno, de esto hay mucho que hablar, Lucero, pero esa pregunta tuya es muy importante. Entonces, esperemos estar en contacto. Pues aquí Radio María es toda una maravilla de educación. Les confieso, y es una verdad, yo oigo los programas de Radio María también, porque sé que las personas, siempre está el Señor allí, y la Santísima Virgen dando las puntaditas, iluminándonos en otra forma de decirlo. Bueno, pero nos estaremos encontrando para ir sanando tantas dudas. ¿Ok, Lucero? Muchas gracias por tu llamada. Bueno, tenemos otra llamada en este momento. A ver, ¿con quién hablo?
Sí, buenos días.
¿Sí? Buenos días, ¿con quién hablo?
Habla con Oveida Velasco de Palmira Valle.
Mucho gusto, Oveida. Me encanta que estés con nosotros. Adelante.
Yo también. Bueno, es un programa muy bonito al cual me da sentimientos porque yo fui una niña que crié sin madre. ¿Sí? Mi abuela era muy dura conmigo y pues a veces salía ella y se iba. Ella trabajaba en los pueblos vendiendo. Me dejaba estudiando y yo me tocaba irme para casa a conseguir la comida, pues, o estarme allá. Y eso, pues, le recluta mucho en que uno a veces crece y comete errores, ¿no? Pero claro, también uno tiene espejos de muchas personas a la cual uno se puede apoderar para uno ser una persona de bien y poder salir adelante con, ¿no? Y con los hijos, respecto a los hijos, hay momentos de estrés y a veces uno comete errores con nuestros hijos. Nuestro regalo más maravilloso de Dios, a la cual pues estoy en un proceso de recuperación de vida con mis hijos, porque en algún momento pues fui madre cabeza de hogar de 4 hijos, sí. La cual pues todavía lucho, trabajo en casas de familia, cuidando adultos mayores, sí, y así, y haciendo aseos, y a la cual pues a veces me ha tocado muy duro y a veces uno llega como cansado, pero a las madres que queramos mucho a nuestros hijos porque ellos es todo para nosotros, es nuestro motor de vivir, y como dicen ustedes con nuestro ejemplo, mis hijas también, mis 2 hijas son 2 mujeres y 2 varones, a la cual pues ellos tratan de salir adelante trabajando. Desde los 14 años trabaja mi niño, aprendido a trabajar y ha estudiado, uno de ellos, pero como dice la palabra de Dios, las malas amistades echan a perder los buenos hábitos, pero prendida de la mano de Dios no hay nada imposible.
Muy bien, claro. Mira, Oneida, es decir, es muy lindo ese testimonio, me encanta. Todo es un aporte a todo esto que el Señor nos muestra en el día de hoy. Él nos está mostrando una mujer valiente. Nos está mostrando una persona que reconoce que hubo una infancia, una dificultad, bueno, digamos, una serie de dificultades de maltrato en los primeros años, y siempre esa conciencia de que eran unas épocas difíciles, otras pautas educativas, pero también épocas de dificultades serias. Yo veo que nuestra Colombia está llena también de personas que reconocen dificultades, pero que también es posible, a pesar de esas dificultades, salir adelante, ¿sí? Es decir, debemos siempre mostrar que hay, con la mano de Dios, todo se puede, y el Señor ayuda, es increíble. Es decir, si uno habla con las personas, ¿por qué es tan rico escuchar a las personas? Porque las personas nos enseñan, nos muestran con mucha sinceridad dificultades que han vivido en sus casas, pero también muestran la nobleza de corazón cuando a pesar de eso han salido adelante y han entendido quizás a esos mayores que les tocaron épocas también de mucha violencia. Ustedes saben, nuestro país ha tenido muchísima violencia desde los años, siglo pasado, pues, la violencia que nosotros hemos conocido, no solamente nos ha tocado de lejitos, sino hay personas que les ha tocado es allí, perder seres queridos en toda esta situación que hemos vivido de estos últimos años, pero también de siglo anterior. Entonces, cuando vemos, tú anotas situación difícil, maltrato familiar, ¿sí? La conciencia de la educación era muchas veces creer que con castigos, ¿sí? Había que educar así a los hijos. O sea, eran malos conceptos que se tenían anteriormente en educación, muchos errores. Y todo esto lo hiciste consciente y seguramente has podido hacer un acto de perdón, ¿sí? Como de sanación. Eso a mí me parece muy lindo cuando dice, yo sané esas heridas. Y reconocí, muchas veces me lo dicen algunas personas, reconocí que se pasaban muchas dificultades, de mucha índole. Como nos decía, digamos, la doctora Alicia, nos decía, muchas cosas se viven por distintas circunstancias dentro de las áreas múltiples del ser humano, de algo que hay que sanar, algo que hay que perdonar. Por eso es tan lindo esas reflexiones, ese detenerse en el camino. Muchas veces entran las personas en nuestra Iglesia Católica, lindísimos actos de reflexión, retiros espirituales en los que las personas van, digamos, indicadas por personas muy diestras y dicen, vamos a reflexionar sobre cosas especiales que ha vivido cada uno, que se deben sanar. Fíjense que eso es hacer un alto en el camino, decir, Señor, ilumíname, revisar y perdonar. Esto muchas veces en los hogares, esto con un director espiritual, en el momento de prepararse para una buena confesión, esto con de pronto un buen orientador, un psicólogo católico. Bueno, se dan muchas circunstancias, pero sí el cansancio que usted ha vivido, la dificultad, reconoce que seguramente con el cansancio no le ha dejado decir palabras bonitas a los hijos, sino a veces cosas que a los hijos les atemorizan, desvalorizantes, cosas difíciles, pero el perdón y el diálogo y el reconocimiento, el saber que nos equivocamos, es algo bellísimo, algo que tenemos que tener siempre en nuestros labios, ¿sí? Cuando nos equivoquemos, no somos perfectos, pero sí queremos ser perfectos, ¿no? Reconocemos, pedimos perdón y perdonamos, y esto acerca, y nuevamente abrir los brazos a decir, te amo. O sea, siempre tener la palabra, me equivoco, pero también siempre decir la palabra, te amo, y abrazar. El abrazo fraternal nos va a hacer acercarnos con todo el amor a la persona que merece cariño. Todos merecemos amor, todos. Por eso Dios nos ha dado el mejor mensaje. Todos merecemos amor. Y muchas veces alguien que tiende la mano pidiendo ayuda, no le podemos negar, ¿sí? Con mucha cautela, prudencia y todo, pero con cualquier situación, detenernos y decir, usted es un ser humano como yo. Dar ese mensaje de acercamiento siempre está diciendo algo a la otra persona. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si tendremos tiempo para otra palabrita, otra llamada, pero bueno, gracias por todas las personas. Ah, bueno, Alicia Lucero, Boneira. Vamos a ver si hay otra llamada. ¿No? Bueno, ya nos están diciendo que no, que toques la despedida. Bueno, la despedida es hacia la otra semana. Esperamos estar acompañados de la doctora María Margarita, que estén ustedes muy atentos allí y con sus cuadernos y su lápiz o esfero para anotar lo que les queda de cada programa. Eso es muy bonito, tener uno unas buenas memorias para recordar. Bueno, el abrazo fraternal de la Virgencita que nos impulsa ahora a seguir trabajando por la paz, todos del hogar, con nuestra misma persona, con nuestros amigos. Lo que decía Oneida, otras personas podemos ser puntos de referencia cuando los hogares han sido con sus situaciones no amorosas, llenas de maltrato, pero puede ayudar. Nosotros siempre podemos ser misericordiosos con cualquier persona que lo solicita, siendo mensajeros de amor. Bueno, con todo el amor del mundo, nos veremos entonces en el próximo programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Las injusticias sociales, que no haya más envidias, que vuelvan los zarandos, florezcan los rosales, que no haya más envidias, que vuelvan los zarandos, florezcan los rosales.